Mariel, vos recordarás, como todos recordamos, cuando se hicieron los primeros hisopados aquí el año pasado, tenían que ir a analizarse al Instituto Malbrán, y los laboratorios que el Instituto Malbrán tenía asociados iban encontrando en ese instituto la posibilidad de decir, bueno, sí, está bien, está mal. Ahora, yo me acuerdo que al principio eran 34 laboratorios asociados, bueno, ahora debe haber infinidad. Pero claro, cuando uno piensa en el Malbrán, está hablando de un instituto centenario, del nombre de un médico que marcó época a fines del siglo XIX, un instituto por el cual pasaron nuestros premios Nobel. Y ahora estamos en comunicación con un cordobés, con un bioquímico, que porque seguimos recorriendo la Argentina, no solamente Santiago del Estero, Granada, Baigorri, Mendoza, sino ahora en Buenos Aires, pero de origen cordobés. Doctor Pascual Fidelio, un gustazo saludarlo, director del Instituto Malbrán, y también alguien que pasó por el Instituto Ilia, un médico que, al que muchos debemos recordar también como una figura importante de nuestra Argentina. Mariel Cosacchi y Eduardo Rondita, los saludamos. Fidelio, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, Eduardo, Mariel?
Perfecto. Perfecto.
Bueno, fantástico. Buen día, ¿cómo están?
Seguramente lo habré hecho recordar sobre esos inicios, porque no podíamos pensar que un año y medio después íbamos a estar hablando, y yo mencionaba al principio del programa la cantidad de testeos que se están haciendo ahora, con un nivel de positividad que hemos llegado a veces a un 30% de positividad, y si uno mira los hisopados que se hicieron ayer y el rango de positividad, estamos en un 11%, un 10%, es decir, hemos llegado a niveles que están, yo diría, de acuerdo a lo que se busca en los estándares internacionales, en niveles buenos, doctor.
Sí, así es, tal como vos lo decías, Eduardo, retomo alguna de las palabras tuyas de lo que significó y significa lo que es el Instituto Malbrán desde principios de siglo, como bien decías vos, cuando Carlos Gregorio Malbrán impulsó la creación de un instituto de bacteriología, y después lo siguieron otros, ¿no? Obviamente, hasta que en 1916 se inaugura el Instituto Nacional de Bacteriología, que digamos que ve la luz no solamente por la decisión política y sanitaria de aquellos momentos, sino también impulsados por el cólera, ¿no? Y hoy todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, no solamente hoy, también se lo vio en el 2009 en la epidemia de H1N1, vuelve a estar nuevamente el Malbrán en el centro de lo que es la pandemia, pero felizmente ese centro después se corrió, como bien decías vos, hacia una red de laboratorios nacionales de virus respiratorio, y hoy tenemos más de 170 laboratorios en todo el país que están testeando COVID-19. Son muchos más, la verdad, porque si uno suma privados, etcétera, son muchos más. Y aparte, no solamente en PCR, sino en técnicas alternativas, con antígeno y con otras técnicas como LAM, etcétera. Así que, bueno, con respecto al tema de la positividad, sí, la verdad es que hemos tenido picos de 30% y hemos llegado casi a los 30.000 casos diarios, y hoy, bueno, es sensiblemente menor. Lo cual significa, bueno, tiene muchísimos significados, tantas lecturas como uno quiera dar. Pero lo que sí es claro es que si las cosas siguen así, uno podría decir que la pandemia se está controlando, lo cual no significa, bajo ningún aspecto, que hay que bajar los brazos. Yo siempre digo, nunca se está lo suficientemente bien ni lo suficientemente mal como para bajar los brazos.
Doctor Fidelio, cuando uno piensa en estos estudios que hacen los laboratorios y se le mete por la ventana la variante Delta, ¿no? Dice, bueno, ¿y cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen los bioquímicos? ¿Cómo hacen en estos 170 laboratorios, más los tantos otros que están testeando, para saber si realmente alguien, más allá de los casos de los seguimientos que se están haciendo por los casos de los viajeros, más estos dos casos, que curiosamente el Instituto Malbrán está muy cerca de donde se detectaron estos dos casos de circulación comunitaria, por lo menos que no tienen un origen determinado en algún viajero. Ustedes están, yo estoy cerca también, ustedes están en Belezarquil al 500, yo estoy... Sí, yo estoy en frente del Parque Patricios, así que somos de la zona. Pero digo, ¿cómo hacen ustedes para saber que realmente alguien tuvo o tiene la variante Delta cuando es positivo?
Bien, hoy la técnica que se utiliza es la secuenciación genómica. Si nosotros, esto también ya ha sido explicado muchas veces, el virus... al dividirse en el organismo, se autocopia, se replica, esa es la palabra técnica, ¿no? Y cuando el virus toma control de una célula, en este caso las células respiratorias, y intercepta el material genético, inyecta el DEL y empieza a generar copias de sí mismo, como una fotocopiadora, comete errores. Errores que se llaman mutaciones. Estos virus que se replican tanto, tantas veces y en tantos cuerpos, pueden generar varias mutaciones. De hecho, estas son variantes del virus originario, ¿no? Y algunas de esas mutaciones pasan desapercibidas. ¿Sí? Se dan esos errores en la replicación genética en lugares donde no afecta el desempeño del virus. Pero a veces esos errores se dan en lugares donde hacen que el virus sea o más virulento o más contagioso o tenga nuevas características. Esto es básicamente, obviamente, pasado muy, muy por un tamiz, lo que se conoce como mutaciones y nuevas variantes. Entonces, para conocer si una persona ha sido infectada con una determinada variante, la Delta, la Gamma, o cual sea, lo que se hace es una secuenciación genética, es decir, un análisis especial donde se determina cómo está constituido el material genético del virus. Existen bases de datos mundiales donde cuando se encuentra una mutación que podría representar una nueva variante, se envían esos datos a una base de datos mundial disponible para todos los investigadores y después se contrasta. Entonces, cuando ya la OMS establece que una determinada variante es una variante de riesgo, una variante de preocupación, bueno, lo que se hace es contrastar lo que vos encontrás en el laboratorio con esas bibliotecas de base de datos y si coincide con esas variantes, se dice, bueno, esta es una variante Delta. Hoy por hoy, lo que se hace es una secuenciación genética. No todos los laboratorios están preparados para hacer secuenciación genética. Pero bueno, hay muchos en el país y en el Malbrán también tenemos y allí llegan las muestras de viajeros o las muestras que son consideradas de interés. Justamente, como vos decías, si proviene por la epidemiología o la posibilidad de una cercanía con un viajero, etcétera, etcétera, a ver si es variante Delta. Eso es lo que estamos haciendo.
Estamos en comunicación con Pascual Fidelio, director del Instituto Carlos Malbrán, bioquímico, y la pregunta que quiero hacerle, Fidelio, es la que se hace muchísima gente, porque además de la pandemia tenemos la infodemia, entonces... todos estamos muy nerviosos, los periodistas muchas veces escribimos una nota y los títulos después salen más por el escándalo que por el contenido de lo que dicen nuestras fuentes, esto hay que decirlo. La pregunta que se hace de mucha gente es, ¿y si realmente la variante Delta ya tiene circulación comunitaria? ¿Cómo hacen los bioquímicos para decirnos que esto es cierto o es falso? Lo escucho, Fidelio.
Bueno, hay algunas técnicas. En primer lugar, hay que decir también que la variante Delta ha sido un impacto muy grande en Reino Unido, en Estados Unidos y en otras partes. Y ellos tienen una verdadera conmoción por una alta circulación comunitaria. En Argentina, Argentina o cualquier país, ya sabemos que las fronteras son políticas, pero no sanitarias. Es muy difícil, muy, muy difícil realmente controlar la posibilidad de que una variante o el virus en general no se propague. Es decir que, y esto no lo digo yo, lo dice la ministra, en algún momento es muy probable que vayamos a tener una circulación delta. Lo importante es que sea retrasado muy mucho con las restricciones a los vuelos y con el análisis de los viajeros en los vuelos, se ha retrasado muy mucho dando tiempo a que avance el esquema de vacunación. Entonces, digamos, si jugamos con esas variables, es probable que se pueda retrasar la circulación comunitaria. Ahora, hay otras técnicas de screening, las técnicas de PCR, que podrían ayudar a analizar si las variantes que están circulando son variantes delta. Bueno, eso se está analizando, se están viendo la robustez de esos test, pero hoy por hoy, si vos me decís, bueno, son todas delta, y lo que habría que hacer de a poquito es ir aumentando el número de secuenciaciones, o sea, de análisis por secuenciación, tomando algunas poblaciones insignia, es decir, hay poblaciones de frontera que la circulación, digámoslo, Formosa, Mendoza, Corrientes, Misiones, es muy difícil, tenemos decenas de pasos fronterizos, decenas de economías que dependen de pasos fronterizos, que si bien están cerrados, bueno, es muy difícil de controlar. Me decían, hace poquito estuvimos en Misiones, y nos decían que la bajante del Paraná, en algunos lugares, la gente cruza de un país a otro caminando. Entonces, es realmente muy, pero muy difícil. Entonces, lo que se hacen son estudios multicéntricos en diferentes localidades o en diferentes puntos de interés epidemiológico, y por ahora habrá que hacer un estudio más estadístico que masivo, ¿no?
Y yo le pregunto, doctor Fidel, si esto que usted dice, que efectivamente hablábamos hace un ratito de la bajante del Paraná en relación a la situación del medio ambiente y el daño del cambio climático, pero claro, también está esta cuestión. Uno en el Paraná puede mirar Paraguay del otro lado, y un guía de pesca puede convertirse mañana en alguien que trafica cigarrillos de contrabando, lo cual es muy normal, y alguien que dice quiero ir a visitar un amigo o a una novia se cruza el Paraná caminando en Misiones. Le pregunto, ¿ustedes están preocupados y pueden aumentar la secuenciación en poblaciones que están en riesgo, o esto es algo que se nos puede venir encima, como sucede con esta situación que se está viendo en todo el mundo?
Nosotros lo estamos haciendo, no somos los únicos, también está CONICET, a través de lo que se llama Proyecto País, que está secuenciando en diferentes partes del país. Nosotros hace rato que estamos haciendo, recibiendo muestras de todas las provincias, 15, 20, depende, semanalmente, y se están procesando, y hay un mapeo, y bueno, y se informa semanalmente, se hacen uno o dos informes al Ministerio de Salud, así que lo estamos haciendo desde hace 3 meses, seguimiento de ocurrencia de variantes. Así que para nosotros no es una novedad, y lo que sí estamos aspirando en menos de un mes es aumentar el número de secuenciaciones semanales para poder tener un mapeo más completo, ¿no?
Me parece súper importante esto que hablábamos recién, Fidelio. Por lo menos a mí me da cierta tranquilidad, porque es un tema muy poco tratado, y por eso nos interesaba tanto a Inés Gordon, la coordinadora de producción de la radio, que lo buscamos, y usted con tanta facilidad se levantó un domingo para charlar con nosotros.
No hay problema.
Cambio un poco de tema porque, claro, usted mencionó a la ministra, el Instituto Malbrán forma parte, es un instituto autónomo, pero forma parte del Ministerio de Salud. En los otros temas, que por supuesto no son de su incumbencia primaria, pero estas cuestiones de segundas dosis, que ahora en estos primeros 15 días de agosto se aumentó muchísimo la vacunación. La pregunta que a mí siempre me interesa es cuánto tiempo tiene que esperar la persona que recibe esa segunda dosis para decir estoy más o menos o suficientemente cubierto. Y le agrego otra pregunta. Ya algunos países, usted mencionó Chile, con otras vacunas o por lo menos de otros laboratorios, ya están dando terceras dosis. Me gustaría conocer su criterio respecto de lo que debería suceder en nuestro país. Lo escucho, Fidelio.
Bueno, usted, como bien dijiste, Eduardo, no es este el ámbito específico de mi incumbencia, pero bueno, si podemos armar una selección en cada bar de cada esquina, también podemos hablar de esto porque estamos cerca. La verdad es que dependiendo del tipo de dosis, en general son entre 90 y 120 días que se debe esperar para una segunda dosis. Pero déjame contarte algo, la mayoría de las vacunas que se están usando en Argentina, a diferencia de lo que de la que se usaron en Chile, tienen una altísima tasa, digamos, de eficiencia, de cobertura, ¿no? De casi un 80% con una dosis, cuando otras vacunas, que hoy nos lo preguntamos, digamos, porque la pandemia nos ha vuelto inquisidores en lo que significa la salud, pero hay otras vacunas que usamos normalmente, que no nos preguntamos ni quién las fabrica, ni de dónde vienen, ni qué tienen mucha menor efectividad, un 60%, hablo de otras vacunas, no quiero decir de cuáles, digamos, para no alertar nada, pero una dosis de vacuna es altamente efectiva a las que se han usado en Argentina. Y la verdad es que la ministra Bisotti, cuando se comenzó con este tema de vacuna, ya decía, primero que es una experta en vacunas, ¿no? Más allá del rol político que hoy juega, ella y su equipo han sido responsables de la ampliación del calendario de vacunación en Argentina allá por 2012, 2013. Pero ella ya nos decía que en Inglaterra se iba a pasar lo que pasó finalmente, que aspiraron a entregar mayor cantidad de primeras dosis antes que de segunda dosis. Es decir, hay que seguir los pasos porque conoce muchísimo y porque tiene decisión política importante y una voz importante en esto. Pero sí, son entre 90 y 120 días, para no escaparle a la pregunta, son entre 90 y 120 días. Y mucha gente dice, bueno, pero una segunda dosis. En realidad, esto no es un plan de cuotas de vacunarse, ¿no? Son vacunas distintas, claro. Se podría decir refuerzo, bueno, pero tomó estado público la segunda dosis como si fuera incompleta con la primera. Y esto no es así. No es un plan de cuotas, digamos, que si no tenés la segunda, no pagaste todo. No, en realidad es otra vacuna. Es otra vacuna directamente.
Fidelio, usted mencionó recién a Gran Bretaña y muchos ayer vimos, creo que no sé, debe haber tenido un rating tremendo, verlo a Messi en el Parque de los Príncipes, con un estadio que realmente para nosotros resulta impactante, un estadio completo de gente sin ninguna protección, sonriendo, distendida, y sin embargo, el primer mundo también está aquejado por esta pandemia, los casos son muchísimo más altos. Ahora, las preguntas son dos. Primero, ¿los riesgos de las mutaciones no llevan a que, además de la Delta, aparezcan otras que preocupen y haga que estos ensayos de aperturas tan grandes nos pongan en riesgo? Y la segunda pregunta, ¿puede ser que nosotros tengamos tan corta memoria? Y acá ya lo llevo al plano más filosófico, pero que también tiene que ver con su especialidad de bioquímico, porque la genética es una. ¿Puede ser que tengamos tan corta memoria que nos olvidemos de que si no nos cuidamos entre todos, esto nos puede llevar a una situación muchísimo más grave aún de la que estamos ahora? Lo escucho, Fidelio.
Sí, con respecto a la vuelta a las actividades públicas, digamos, en Europa, como se vio en el partido y se va a seguir viendo, el virus no muta si baja la circulación del virus. Es decir, si controlás la cantidad de personas que están infectándose y baja la circulación del virus, no hay posibilidad de que mute porque el virus no está dando vuelta. Yo creo que las decisiones que han tomado en Europa, deben tener seguramente un basamento, un argumento científico como para tomarlas. Lo que sí sé es que la capacidad de reacción de los gobiernos, si vuelve a aparecer una variante o la misma variante comienza a aparecer de manera más amplia, tienen que destapar los mecanismos para volver atrás. Es decir, está bien, bueno, ha habido un evento y hay gente en la cancha de fútbol o en los teatros o donde sea. Si aumenta el número de infectados, inmediatamente volver para atrás, recoger el pial, como se dice en el campo, y aumentar las restricciones. Eso ya ha pasado en Israel, en un momento se vio que los chicos en las escuelas bueno, guardaban los barbijos y a las 2 semanas volvieron a aplicar restricciones. Se ha visto en muchos lados del mundo. Así que tendrán que ser conscientes, porque lo otro que nos ha enseñado la pandemia, Eduardo, es que es una pandemia sistémica, así que nadie está exento, ¿sí? Ni pobres, ni ricos, ni de una religión, ni de otra. Entonces, y ahora sí empalmo con la segunda pregunta tuya. La verdad es que da para estudios sociológicos, digamos, este concepto de decir a mí no me va a pasar nada y bueno, soy inmune a todo y en realidad después dependo del otro así como el otro depende de mí, ¿no? Esta es una concepción que, si se quiere, a ver, no es nueva, pero sí ha recrudecido, sí ha sido puesta en evidencia el carácter sistémico de la salud. El carácter sistémico de la salud uno lo puede analizar desde el punto de vista no solamente de la existencia de una enfermedad, sino también que si no hay salud, se resiente la economía, se resienten los lazos sociales, se altera el comportamiento al que uno estaba acostumbrado, se resiente el turismo, se resiente la política, se resiente el futuro. Por eso es interesantísimo entenderlo desde ese punto de vista, el carácter sistémico de la salud y esta posibilidad de que afecte a todo el mundo. No estábamos acostumbrados a esto.
Fidelio, la última, y muy breve, la verdad que es súper interesante, pero el tiempo tampoco es tan largo. Yo le voy a dar dos datos y usted me da su impresión. Son dos datos surgidos del Ministerio de Salud. En los últimos 14 días descendió la tasa de infectados un 21,5% y la de fallecidos descendió el 28,1%, es decir, bastante más en términos estadísticos que la de infectados. La pregunta es, ¿esto cómo debemos interpretarlo? ¿Como una tendencia a que la proporción entre infectados y fallecidos tiene que ser eso, o es simplemente algo aleatorio que sucedió en los últimos 14 días?
No, yo creo que esos datos que estás diciendo, Eduardo, es una tendencia y es lo que uno aspira, ¿no? Que baje el número de infectados y a su vez el número de fallecidos, que no son correlativos en el tiempo, ¿no? El número de fallecidos viene de 14 días atrás y el número de infectados es el de día a día. Por eso se analizan desde los 14 días para atrás, para tener una porción más realista de lo que son los datos. Los datos, algunos, la muerte corre 15 días atrás de los infectados de día a día. Pero como toda tendencia, por eso siempre insistimos, puede revertirse. Puede revertirse, por eso hay que seguir cuidándose, hay que seguir con los 4 o 5 consejos centrales que salen del Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, seguir vacunándonos, ¿no? Seguir vacunándonos. Ahora se pueden vacunar los adolescentes. Yo veo con mucha preocupación lo que pasa en otros lugares, porque vos me decías lo de Francia, ¿no? Y es increíble que se habiliten todos los espacios públicos deportivos y a su vez haya muchísima gente que no quiera vacunarse. Lo mismo está pasando en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Donde primero te daban una cerveza, después te dan $100 para vacunarte. Bueno, es realmente muy complicado, ¿no? La respuesta social ha sido muy variopinta en diferentes partes del mundo, pero bueno, es el sistema mundo, es lo que tenemos y tenemos que navegar ahí. Déjame pasar un chivito nomás. No, porque
vamos. Si es del Malbrán 2, vamos.
Para que la enorme. Me están llegando mensajes de que nos están escuchando acá en Córdoba, de amigos y conocidos. Así que felicitaciones por, por el impacto y la audiencia. No, digo, el Malbrán en realidad es la ANLIS, ¿no? La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud,
claro,
que es un conglomerado de 14 institutos y centros, uno en Salta, uno en Misiones, uno en Santa Fe, dos en Provincia de Buenos Aires, uno en Pergamino y uno en Mar del Plata, y el resto en CABA. Obviamente se le dice el Instituto Malbrán, y nosotros agradecidos, porque la verdad es que la gente ahora nos conoce, mucha más gente nos conoce, pero bueno, son 14 institutos, más de 1000 personas, todas trabajando y poniendo un esfuerzo enorme, desde el capital humano hasta el físico, y con un apoyo constante del Ministerio de Salud y del Gobierno de la Nación para seguir generando un estado posible, un estado al lado de la gente y que transmita ciencia, tecnología y desarrollo para que la gente tenga mejor calidad de vida.
Bueno, nuestro agradecimiento. Yo quería justamente decirle que a través suyo, con la máxima responsabilidad, pero al mismo tiempo siendo parte de un gran equipo, nosotros tenemos el gusto también de decir somos Radio Nacional y somos una red de radios en así todo es. El país. Y nos debemos, porque así lo establece la Constitución y así lo establece cada presupuesto anual, nos debemos a todos y a todas.
Así es.
Y voten a quien voten, piensen lo que piensen. Y cada uno de nosotros que estamos en instituciones públicas nos debemos a la verdad, al compromiso y a la responsabilidad. Así que, doctor Fidelio, un gustazo esta charla y nuestro homenaje a todo el personal sanitario, no solamente el que dio su vida, sino el que está dando día a día la posibilidad de que sigamos como estamos. Le mando un abrazo.
Gracias, un abrazo, Eduardo, para vos, Mariel, y toda la mesa y la producción.
Un gusto.
Qué lindo, una charla con Pascual Fidelio, director de la Red Nacional de Laboratorios de el Carlos Malbrán, bioquímico cordobés. Mariel, ¿tenemos a los fabulosos?
Sí, claro, que venga.